es amor. Tratar de cambiar al otro para que sea igual a mí es egoísmo. Acciones que son muy complementarias, pero no resultan armónicas. Porque en lugar de que las personas lleguen a valorar el complemento que tienen, lo que hacen es todo el tiempo disgustarse o confrontar las diferencias que manifiestan. Voy a poner una. Imagínense ustedes que una persona muy acelerada comparte su vida con una persona que es bastante más lenta, o digamos lenta. Les aseguro que son complementarios los dos. Porque el acelerado está gastando demasiada energía, se está estresando demasiado. El lento está usando de pronto poca energía, está dejando perder ciertos compromisos o ciertas situaciones que son importantes. Son un buen complemento porque el más lento puede ayudar a bajarle un poquito el acelere al acelerado. Y el acelerado le podría ayudar un poquito al otro a incrementar un poquito su actividad. Y eso sería un buen complemento, por lo general lo es. Solamente si manejaran esa situación mediante un acuerdo, no de una agresión por la diferencia, sino de aprovechemos la diferencia, ¿sí? Mira, qué rico que tú haces ciertas cosas que requieren mucho dinamismo y yo hago ciertas otras que requieren mucha tranquilidad, mucha facilidad. Entonces complementemos. Eso sería mediante un acuerdo y sería perfecto. Pero lo usual no es eso. Lo usual es que una persona todo el tiempo está criticándole a la otra persona su lentitud y la otra le está todo el tiempo criticando el acelere. Ahí, ¿cómo es el asunto? En vez de complementarse, se agregan y se pueden romper. Pero fíjense que en el fondo a veces, cuando la crítica se mantenga, el complemento puede ser tan evidente que hasta se mantienen. Pero no se mantienen armónicamente, no se mantienen satisfactoriamente, sino en un estado de alteración. Porque no han reconocido que la diferencia era complementaria y no tenía por qué eliminarse la diferencia, sino armonizarla. Para eso es que es la creatividad. Entonces, tratar de cambiar al otro para que sea igual de lento a mí, o para que sea igual de acelerado, eso es lo que es egoísmo. Aprovechar la diferencia para complementar, que era lo que veíamos en la figura de la esfera, para que la relación sea armónica, eso será lo que sea sabiduría de amor. Entonces no se trata de que las personas que se van a relacionar sean iguales, por supuesto que no, se trata, es dificilísimo encontrar dos personas iguales, es que se complementen y armonicen sus diferencias para encontrar una armonía en la unión de esto. Eso se llama armonizar la diversidad. ¿Cómo funciona la naturaleza? Es una diversidad impresionante, pero está equilibrada y armonizada por leyes de la naturaleza. No es que uno excluya al otro, es que se complementan. La abeja es complementaria a la flor, los pájaros de las frutas, el suelo de las plantas, el aire de los seres vivos. Todo es complementario, pero diferente. Ese es lo que es el principio de ley de armonía. Bueno, ¿hasta ahí vamos claros? Sí, claro. Bueno, suplir es una cosa e interferir o alcahuetear es otra. Bueno, vamos a decir que la definición de ayuda es la que a veces interpretamos mal. Ayuda es hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo. Pero alcahuetería es hacer algo por otro que él no quiere hacer por sí mismo. Por ejemplo, si una persona es muy acelerada, no es que no quiera ser más pacífica, es que de momento se le sale, o sea, en su estructura genética, en su temperamento, el temperamento es genético, ¿sí? O aún en su mismo carácter, que cuando puede ser modificado, a veces es todo un trabajo interno. No le quede fácil hacerlo, ahí es donde la otra persona puede sufrirlo. ¿Sí? No forzarlo a cambio. Pero cuando es alguien que definitivamente no es que no puede hacer algo, sino que no quiere hacer algo, y yo lo hago por él, entonces eso sí se llama alcahuetearlo. Entonces la idea del complemento y del suplir no es alcahuetería, sino un complemento. Esto no se puede hacer sino de una manera, a través del acuerdo. Porque a través de la imposición se vuelve agresión. Y a través de la agresión se anula todo el proceso de la armonía y ahí viene la ruptura. Depende de qué se trata. Si, por ejemplo, simplemente se trata de una persona que... Vamos a verificarlo con el acuerdo. Pongamos un ejemplo sencillísimo. Alguien deja botada la ropa en la mitad del cuarto, en lugar de poner la canastita de la ropa para lavar. No es que no pueda, ¿no? Es evidente que no se trata de un no poder. Entonces, ahí recogerle la ropa todos los días no es sufrir. Sufrir. Pero entonces, sí, no es sufrir, sino sufrir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Mediante un acuerdo. Entonces, el acuerdo es llegar a evaluar la necesidad de la colaboración dentro de algo que sí puedo hacer. Eso es lo sano. Pero ¿qué es lo que no es apropiado? Lo que no es apropiado es la imposición. Es que tienes que hacer esto. Y no me gusta y no acepto. Y como no estoy de acuerdo, entonces todos los días hay agresión y cantaleta por ese motivo. ¿Sí? Ahí se generó la adrenalina. Ahí se generó la resistencia. Ahí se generó el rechazo. Y la persona ahora, por llevar la contraria, no porque no puede, ¿no? Por llevar la contraria, menos lo va a hacer. Entonces, como él menos lo hace, yo más fuerza le pongo. Y más aumenta la adrenalina. Y más aumenta la crisis. ¿Qué pasa? Ruptura. Por eso, sí se puede manejar eso, pero mediante un acuerdo. Entonces, el acuerdo puede ser listo en adelante, sin ninguna agresión, sin ningún... Si tú insistes en dejar eso ahí, déjalo ahí, pero yo no lo voy a recoger. Mira a ver qué haces con eso. Eso podría ser un acuerdo, ¿no? Si así te gusta. A veces en parejas hemos logrado acuerdos de este estilo que han funcionado. La persona que deja el baño encharcado, el papel mojado, las toallas en gelatina, el dentífrico destapado, arrugado por la mitad. La otra persona que es absolutamente perfeccionista. Ese era un motivo de conflicto. Resulta que la casa tenía dos baños. Mira, un baño para una persona y otro baño para el otro. Este lo manejas a ti como te gusta y este a mí como me gusta. Yo no sufro por el tuyo ni tú por el mío. Y se logró ese acuerdo y se acabó el conflicto. Cada quien aceptó que a esta persona le gustaba manejar eso. Por cualquier razón, eso es más del carácter que del temperamento. Me parecía inoficioso ponerse a poner cada cosa a punto. Finalmente le estoy viendo a muchacho la regla, o si mañana está así, a mí no me importa. Flexibilidad y adaptación para eso. Pero si yo he hecho que tiene que ser como yo digo, el primer ejercicio que planteé esta mañana es comunicación. Si la comunicación se rompe, no hay posibilidad de acuerdo. Vamos a mirar la última cartelera antes de salir a almorzar para que tengamos una reflexión durante el almuerzo, que la vamos a recordar después del almuerzo. Espero que nos esté quedando muy claro algo para este manejo de las diferencias. No hay sino una manera sana de manejar las diferencias. Las diferencias son inevitables, absolutamente inevitables. Pero como vimos esta mañana que la necesidad afectiva y la necesidad energética y el complemento masculino-femenino necesariamente nos llevan a buscar pareja. Y si queremos que la pareja sea estable, entonces vamos a necesitar dos herramientas fundamentales. Por favor, las evalúan ahora. Comunicación. ¿Sí? Eso es para esta respuesta, pero esto va a ser más amplio, pero ahora después lo vamos a ampliar. El primer punto para poder hacer esto es comunicación. Y el segundo es que a través de la comunicación vamos a hacer acuerdos. Y a través de los acuerdos vamos a generar compromiso. Y a través del compromiso vamos a generar estabilidad. Y a través de la estabilidad vamos a generar satisfacción. Y ahí ya tenemos una pareja excelente. Pero fíjense desde dónde empieza. No puedo empezar de abajo para arriba. Yo no puedo estar entrando a pedir satisfacción sin tener estabilidad. Y no puedo tener estabilidad si no he hecho compromisos. Y no puedo haber compromisos si no he hecho acuerdos. Y no puedo hacer acuerdos si no he hecho comunicación. Entonces, lo primero es definir qué es comunicación sana y qué es comunicación eficiente. Porque hay una comunicación que es comunicación limitante. Y ahí la falla de la humanidad es casi generalizada. Comunicación ineficiente, limitante. Dos preguntas. ¿Cuáles son los acuerdos indispensables para iniciar una relación de pareja? Y la segunda, ¿cómo puedes conocer tu capacidad de compromiso para respetar los acuerdos? ¿Ustedes estuvieron pensando acerca de esto? Precisamente ahí es donde viene la necesidad de los acuerdos. Entonces, tú piensas que hay un rincón que debe ser algo muy individual en cada ser humano, y estoy seguro de que así es. Sin embargo, puede ser que si eso no está claro para las personas, no comprende esa necesidad, y entonces cuando tú intentas hacer eso, las personas lo interpretan de otra manera, como abandono, protección, como que no te interesa. Entonces, lo peor que nosotros podemos hacer en las relaciones de pareja es dejar aspectos tácitos, dejar aspectos que son implícitos o dejarlos a la suposición, porque eso se presta para una cantidad de interpretaciones, por lo general equivocadas, falsas, pero que después empiezan a repercutir en un proceso muy destructivo. Para que eso no suceda, entonces vamos a hacer una pregunta. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes consideran que es necesario hacer acuerdos entre las parejas o no es necesario? ¿Eso es jurídico? ¿Sí es necesario? Yo diría no solamente que es necesario, sino absolutamente vital, indispensable. Sin acuerdos, las relaciones jamás van a ser armónicas. Posiblemente cuando pensamos en acuerdos, inicialmente digamos, pero ¿qué tipo de acuerdos o cómo los sacan? Como nuestro propósito es compartir con ustedes la mayor cantidad posible de herramientas para este trabajo de mejoramiento espiritual, entonces nos vamos a repartir unas hojitas y las vamos a seguir usando todo lo largo del taller. Ahora las sigamos usando después del taller todo el tiempo. Se llaman los acuerdos más importantes en relaciones de pareja. Aquí tenemos 18, son los más importantes, puede haber más. Pero yo les diría a las personas que antes de empezar ya a pensar seriamente en una relación, después digamos de atracción, de enamoramiento, ya las personas como que piensan en la decisión de realmente formar un matrimonio, es bueno repasar y mirar esto, y no dejar esto al azar o algo así como que eso por el camino se enderezan las cargas, no funciona. Yo lo que encontré es que por el camino las cargas se tuercen más. No se enderecen. Entonces, la idea es que necesitamos verificar que realmente sí existen los elementos para hacer la relación. Porque sucede que cuando planteamos la necesidad de acuerdos como algo indispensable para el mejoramiento de las relaciones de pareja y en general para cualquier relación humana, si no es claro, si no es explícito, si las personas no han verificado que están de acuerdo con cada cosa, los conflictos que surgen de ahí son impresionantes. Entonces, la mayor parte de las parejas suponen, primero, que porque están enamoradas ya están de acuerdo. No están de acuerdo, simplemente están enamoradas. Segundo, que las cargas se arreglan por el camino. Entonces, que las diferencias que surgen las vamos conciliando y no se han ocupado de verificar si esas diferencias realmente son conciliables o no lo son. Entonces, por eso hemos querido decir cuáles son los grandes acuerdos y cómo se empiezan a manejar. Esto es indispensable, vital, verificarlo antes realmente de hacer la relación. Porque la idea de hacer relaciones no es hacer una relación inestable o de poca satisfacción. Para relaciones inestables, como decía esta mañana una persona, pues las personas pueden tener otro tipo de relación que no necesariamente es de pareja, sino relaciones afectivas, a veces relaciones sexuales, donde hagan ese tipo de acuerdos. porque al no tener una convivencia permanente, pues suplen algunas carencias, pero no hay el conflicto. Pero si ya la persona piensa en una relación de familia, de pareja estable, los acuerdos son absolutamente indispensables y deben ser totalmente claros. Esa es la primera parte. Pero esto lo vamos a seguir trabajando ahora. Esto es para que ustedes se vayan familiarizando con la importancia de trabajar. La segunda parte de la pregunta, entonces, es ¿cómo puedes conocer tu capacidad de compromiso para respetar acuerdos? Hacer acuerdos es una cosa y respetarlos es otra. Una persona dice, pongámonos de acuerdo para reunirnos mañana a las 7 de la noche en tal parte. Sí, estuve de acuerdo, pero me llegaron a las 7 de la noche, no llegó. Llegaron y tampoco llegó y no llegó. Entonces, ¿esa persona qué le pasó? Hizo un acuerdo, pero no tiene compromiso con el acuerdo que hizo. Entonces, necesitamos medir nuestra capacidad de compromiso. La capacidad de compromiso y el asunto de los acuerdos tiene que ver con esto. Hay un aspecto de valoración. Puede empezar a tener compromiso. Cuando la persona ha vivido sola mucho tiempo, está acostumbrada a decidir solamente desde un punto de vista unilateral, porque es una persona que no está compartiendo con otras. Por lo tanto, esa persona no tiene necesidad de consultar con nadie sus decisiones, ni sus gustos, ni la forma como maneja o administra su vida, es muy individual. Pero si esa misma persona decide casarse, decide conformar un grupo y sigue pensando de la misma manera, va a tener un rotundo fracaso. Porque ya en la pareja, ya en el proceso de unión, ya no se puede pensar como individuo. Ya hay que pensar eso como grupo, como pareja o como familia, de hijos. Entonces las decisiones ya no pueden ser decisiones unilaterales, ya no pueden ser decisiones no consultadas. Entonces necesitarán ser consultadas. Pero ahí es donde viene el problema a nivel mental, a nivel psicológico. Que las personas tienen un nivel de valoración interior. Que si no lo evalúan, puede ser un serio obstáculo para el compromiso del acuerdo. Lo llamamos lo común o lo individual. Cuando una persona me dice esto, yo amo mucho mi libertad. Eso sí, para mí la independencia es imprescindible. Bueno, tiene derecho a eso, por supuesto. Pero el asunto es, si no tiene claro lo que es libertad, si no tiene claro lo que es independencia, pues esa persona como pareja resulta un fracaso. ¿Por qué? Porque valoran más. El ideal para hacer relaciones es valorar más lo que está en común que lo que menos lo que tengo en individual. Lo individual tiene un valor claro, lo tiene. Mis gustos, mis costumbres, mis decisiones, mis formas de vivir, todo eso tiene un valor. Pero si yo pienso compartir mi vida con otra persona o con otras personas, sin quitarle el valor a lo que tengo, tendré que evaluar si para mí tiene más valor la compañía y la unión, lo que es común que lo individual, porque si no es así, pues yo le diría a esa persona que no se case. Entonces, hay un falso principio de libertad y un falso principio de independencia. Digo falso cuando creo que son algo afuera, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que quiera, y quiero ser independiente, no dependo de nadie. Si yo pienso que eso es en el mundo externo, de las formas me estoy equivocando. Si lo miro con una virtud interna, es totalmente válido. La libertad es la libertad que nosotros tenemos de decidir. Pero ¿decido desde dónde? ¿Decido desde el egoísmo o decido desde el amor? Soy libre de decidir ambas cosas. Entonces, si decido desde el amor, entonces voy a decir, decido adaptarme, ¿sí? Decido flexibilizar, esa es una decisión personal. Pero eso significa que yo voy a hacer mis gustos personales en parte para adaptarlos a los de otra persona. Si digo no, yo soy libre y nadie tiene por qué decirme a mí cuáles son mis gustos. Entonces decido desde el egoísmo una relación porque los demás tienen siempre que darme gusto a mí, no hay que hacer mis decisiones. Ahí es donde se fracasa. Por el principio. principio de libertad, mal entendido. Porque eso no me lleva a tener compromiso, porque en el compromiso yo necesito saber que si hice un acuerdo, que ese acuerdo tiene un valor. Pero si yo pienso que el acuerdo me quita libertad, es una persona que no me siento obligada. Si alguien se siente obligado a algo, no tiene compromiso. Es que yo tengo que llegar a las 7 de la noche en casa y si no, mi señora o mi marido se ponen furiosos. No tiene compromiso cuando está a las 7 de la noche a cenar. Se siente obligado. Entonces, ahí empieza un malestar. Otra cosa es que la persona diga, no, yo estoy comprometido y me encanta hacerlo. Yo no estoy obligado. Fue mi decisión comprometerme porque le encontré un valor a ese compromiso. Sí, sí, claro. Asumir las decisiones que yo tomo, tomo la decisión de compartir, de flexibilizarme, de ceder. Tomo esa decisión, nadie me está obligando. Tomo esa decisión por una razón, porque yo le encuentro un mayor valor a lo que es en común que a lo individual. Entonces, al ceder y adaptarme, puedo tener una mayor satisfacción en el compartir lo común en pareja. Pero, si para mí es al revés, resulta que yo le doy más valoración a lo individual, ahí es donde no, yo no voy a tener compromiso, ahí es donde no voy a poder hacer el acuerdo, porque para mí tiene más valor hacer las cosas a mi manera. Pero la otra persona entonces empieza a entrar en conflicto. Fíjense que son dos cosas, el acuerdo como tal y el compromiso para cumplirlo, que yo no me sienta obligado con eso. Si me siento obligado, no tengo compromiso. Entonces, ¿está claro esta parte de los acuerdos y la forma de cumplirlos? Hay que sentarse a hacerlos. Estas herramientas del acuerdo son las que permiten medir. Hablábamos hace un rato de la compatibilidad y la incompatibilidad de las personalidades. Cuando intentamos el ejercicio de acuerdos y no se logran acuerdos, las personas insisten en que no y que no y no se den. ¿Cómo se llama eso? Eso es una incompatibilidad. Y eso va a ser una causa de conflicto. Las personas tenemos derecho a estar en desacuerdo. Todo el derecho. Pero no tenemos el derecho de obligar a otra persona a que se comporte como yo digo. Ese derecho sí no lo tenemos, en eso no somos libres. Entonces, antes de pensar en obligar a nadie o de sentirnos obligados, sería más sabio no hacer esa razón. Porque si alguno de los dos se va a sentir obligado o va a intentar obligar al otro, esa relación ya está condenada al fracaso. Porque empiezan a surgir todo el malestar interno que se acumula, empieza la adrenalina, empieza la lucha, inicialmente puede ser que no se diga nada, pero esto empieza a aumentar internamente de presión y cuando explota, no hay nada que hacer. ¿Está claro usted? Entonces, con esto vamos a terminar nuestro primer tema. Acerca de la conformación de la pareja. Hay unos ejercicios. No los vamos a realizar ahora. El propósito es que ustedes, con este manual, con estas memorias de este taller, ustedes puedan después seguir trabajando sus relaciones. Por eso, yo los voy a invitar a que, después del taller, ustedes saquen tiempito para repasar la información y completar las preguntas que son para ustedes, para su comprensión. Que están al final de cada tema. Las preguntas de la página 6 y 7 son las que hemos trabajado ahora en este primer tema. Entonces, posteriormente ustedes se sientan con la pareja, o si no la tienen, entonces se sientan a elaborarla para poderla hacer. ¿Qué es lo que entendieron de cada una de las cosas del primer tema? Igual vamos a hacer con los otros temas. número 2, en la página 8. Funciones de la pareja. El tema va a abarcar los siguientes temas. Las funciones de la pareja. La primera función de una pareja ya como tal es establecer una base familiar, independientemente de que se hayan decidido tener hijos o no. La pareja es la célula que genera la familia. Entonces, si ese núcleo familiar no es armónico, no va a ser un núcleo que apoye el desarrollo social armónico tampoco. Y si tiene hijos y no es armónico, pues es peor aún, porque esos hijos, que se llaman hijos de hogares disfuncionales, entran con demasiados conflictos personales a ser parte de una sociedad que cada vez se desarmoniza más, porque necesitamos partir de un punto de armonía en la familia. Entonces, la primera base de función de una pareja es crear una base familiar, de donde va a surgir una civilización. Para que esa base familiar funcione, entonces, es crear relaciones de amor. Crear relaciones de amor es todo un ejercicio, que es lo que hemos estado planteando a lo largo de estos talleres, con buenas herramientas, con buen desarrollo espiritual, con buena comprensión de las leyes y las herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra condición humana. La tercera función es apoyarse en toda circunstancia. Esto es como en una sociedad, como en una familia, ¿no? La idea es que las personas al integrarse no solamente van a compartir las situaciones que son totalmente satisfactorias, también nos integramos para compartir las dificultades, ¿sí? Entonces necesitamos estar dispuestos a apoyarnos. El apoyo es cuando surgen dificultades. Cualquier género de dificultad que surja requiere apoyo de las otras personas. Si alguien tiene un accidente, si se rompe alguna cosa, si se mete en algún problema, ahí es donde las personas que están integradas necesitan darle un apoyo al que está en el problema. Entonces necesitamos estar dispuestos a dar apoyo y a buscar soluciones, no a buscar culpable, ni a criticar, ni a agredir, sino a buscar soluciones. Esa es otra función de la pareja. La otra función es tener hijos conscientemente. Decimos conscientemente porque en la mayoría de las veces los hijos no son una decisión consciente. Aún en el caso de que la pareja ha decidido tener hijos, tampoco se hace un programa para tener los hijos, sino bueno, esperemos a ver en qué momento resulta el embarazo, es rico porque estamos esperando a un hijo. Les aseguro que no es la forma más apropiada, porque no siempre las condiciones que surjan en un momento espontáneo sean las más apropiadas para engendrar un hijo. Esto engendra a los hijos. También tiene su ciencia. Resulta que es bueno que la pareja tenga ciertas... Eso es como prepararse para cualquier cosa. Si yo me preparo para un examen, estudio. Si me preparo para una competencia, me entreno. Si me comparo para una entrevista, estudio. Me preparo. Es para tener una pareja que prepararse. Pues si la pareja ya ha decidido por acuerdo tener hijos, entonces es importante que se prepare, que escoja el momento, que sea apropiado, que sea adecuado, que sea sin afanes. Muchas veces en el aspecto de la sexualidad, aún en las parejas establecidas, la misma sexualidad vuelve a ser de afán. Porque mañana hay que madrugar, tarde, porque cualquier cosa, ¿no? A veces no es el momento más oportuno, porque las personas pueden haber llegado a una fiesta y a veces tomamos tragos, eso puede ser perfectamente normal, pero no es el momento para ir a entrar un hijo. Entonces por eso decimos conscientemente, es que la pareja se pone de acuerdo en el momento, en el cómo prepararse para ese evento maravilloso, ser padres. El cuerpo, la salud, todo lo que está en armonía. Esa es otra función de la pareja. Y la otra función de la pareja es apoyar la formación de los hijos para que crezcan sanos y se puedan integrar en la sociedad como individuos que aporten a la sociedad, que sean individuos constructores de sociedad y no destructores de sociedad. Y así que todas esas son funciones de la pareja. Ahora, en el caso de que la pareja decida no tener hijos, igual tiene las primeras partes, estas tres: establecer la base familiar, crear relaciones de amor y apoyarse en todas las circunstancias. Y si no, ¿para qué se hace la integración? La diferencia entre una relación esporádica, donde se comparte afecto, donde se comparte sexualidad, donde se comparte un momento agradable, o una relación establecida, es que la una tiene un propósito a largo plazo de integración y de apoyo. Saber que más allá del afecto y más allá de la sexualidad, se cuenta con una persona a la cual se le tiene total confianza, con la cual se puede integrar, con la cual se puede apoyar, con la cual hay un propósito de vida en común. Esa es la diferencia. Si las dos personas están de acuerdo, si la pareja está de acuerdo, es una decisión consciente. Decidieron que no va a haber el momento de tener el hijo, tuvieron, digamos, un accidente. ¿Sí? Y tomaron esa decisión. Desde que sea de acuerdo, ¿sí?, no habrá mayor problema. Si no es acuerdo, generará un serio conflicto. Como cualquier cosa que se decida unilateralmente, ¿no?, genera conflictos.
Pero tomar esa decisión es una decisión seria.
En ese caso lo que está tomando la decisión es de no tenerlo.